Romanos capítulo 4. El día de hoy vamos a ver la última parte. Este capítulo lo dividimos en dos partes, vamos a la última parte. Y Pablo continúa hablando acerca de la justicia de Dios. Ya lo explicamos de un principio, ya lo dejó claro con el capítulo 3, parte del 4, la justicia de Dios por medio de la fe, ¿no? Porque de repente cuando escuchas la justicia de Dios piensas en que Dios es justo y su justicia es la ley, ¿no? O sea, la justicia es esto es lo que Dios demanda. Pero cuando Pablo hace referencia a la justicia de Dios desde el capítulo 1, Romanos 1, la justicia de Dios se revela por fe, está hablando de esta justicia, más bien sería la justificación de parte de Dios. ¿De qué manera Dios justifica al hombre pecador? Y es lo que venimos hablando desde el capítulo 3. Y el Evangelio, como veíamos, no comienza aquí. El Evangelio no comienza en que Jesús vino a morir por nosotros. El Evangelio comienza en que somos pecadores. Porque eso no tendría caso. ¿Y por qué vino a morir por mí? ¿De qué me vino a salvar? Pablo comienza Romanos hablando de nuestra condición delante de Dios. Somos pecadores. Capítulo 3 ya lo dejó muy claro. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay ni aún uno justo. Todos hemos pecado, no hay excusa. Todos somos culpables. En algún momento, en algún punto de nuestras vidas, todos hemos fallado, todos hemos pecado delante de Dios. ¿No es así? ¿Hay alguien que nunca haya pecado? ¿Aquí en esta sala? Creo que ha quedado claro, ¿no? Y dice, lo leamos, Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte. Esa es la paga del pecado, muerte. Estamos muertos. Cuando tú entiendes eso, cuando tú lo crees, porque es por fe, porque tú puedes decir, muerte, yo estoy vivo. Mira, me muevo, respiro, estoy vivo. No, obviamente está hablando de una muerte eterna. Tú sabes que un día vas a morir físicamente. Y eso solamente es una evidencia de que hay pecado en tu vida. Y que estás muerto eternamente, espiritualmente, perdón. Entonces, la muerte, como te decía y lo veíamos la semana pasada, es una separación, ¿no? Es la muerte, separación. Muerte física es tu alma separándose de tu cuerpo. La muerte espiritual es el hombre separándose de Dios. Cuando tú pecas delante de Dios, te acabas de separar de Dios. Estás muerto. Porque cantábamos, Dios ha quitado lo que antes nos separaba de Él, el pecado. Por eso era necesario que viniera Jesús a quitar eso. Y es lo que estamos estudiando, la justificación. Que ya somos justos delante de Dios, que podemos acercarnos confiadamente a Él por medio de Cristo. Eso es la justificación. Y continuamos con ese tema al final del capítulo 4 de Romanos. Y Pablo sigue hablando y dando evidencia de esa justicia que siempre ha sido de la misma manera. Justificación por medio de la fe, aún en el Antiguo Testamento, aún antes de la ley, el hombre es justificado solamente por medio de la fe, no por las obras. Y me gustaría que me acompañaras a orar para poner este tiempo en manos de Dios. ¿Me acompañas? Señor, queremos darte gracias por permitirnos abrir tu palabra, Señor, un día más, Señor, en que podemos estudiarla, podemos escudriñarla, Señor, y podemos escucharte, Señor. Yo te pido, Señor, que nos des claridad, Señor, este día. Dame lucidez para poder dar este mensaje y que todos podamos entenderlo y que sea claro para nuestras vidas, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. Tú sabes cómo venimos, tú sabes lo que necesitamos, Señor. Aun si una vez más necesitamos escuchar tu evangelio, Señor, hazlo, Dios. Háblanos, que penetre nuestro corazón, Señor. Que discierna las intenciones y motivaciones que hay en él, Señor. Lo que esté mal, Señor, lo que no te agrade, sácalo, Señor. Límpianos, Señor. Háblanos. Ayúdanos a estar atentos, Señor. Quita cualquier distracción. Y glorifícate en esa tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 4, verso 13. Dice Pablo, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pablo dice esto, ¿no? Continúa hablando lo que te mencionaba hace un rato, la justificación por medio de la fe. Y dice que por la ley, ¿no? No por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. No fue a través de la ley, lo que está diciendo Pablo es que no fue a través de la ley, o aun cuando la ley ya estaba vigente, que Dios dio la promesa a Abraham o a su descendencia. Es muy claro, y lo vimos la semana pasada. Cuando Dios le hace justo a Abraham, Génesis 15:6, todavía no había ley. Todavía no venía Moisés. Faltaban muchos años, más de 400 años, casi 500 años. No había ley. Ni siquiera había sido circuncidado, ¿recuerdas? Eso ocurre en Génesis 17. Ya habló Pablo de acerca de esto. La circuncisión era un sello, pero no un sello que venía de la ley, sino aún de la justicia por fe. Era una señal de esa justicia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y eso fue antes de la ley. Y él recibió esas promesas de parte de Dios antes de la ley. La promesa y el pacto que hizo Dios a Abraham fueron antes de la ley de Moisés. Es muy claro lo que vemos. Es por eso que Pablo dice que la promesa no estaba basada en la ley. Dice ahí, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, ¿no? Ahora, la promesa estaba basada en la declaración de Dios de la justicia de Abraham por medio de la fe. En eso sí estaba basada, dice al final del versículo, sino por la justicia de la fe. No estaba basada en la ley, estaba basada en que fue justo. Génesis 15, verso 6. En eso estaba basada la promesa. Ahora, ¿cuál es esta promesa? Dice ahí que la promesa de que sería heredero del mundo, ¿no? Dios prometió darle a Abraham. Ahora, esta herencia es interesante porque esta herencia dice heredero del mundo, pero no está hablando de algo terrenal. Definitivamente no habla de algo terrenal. Esta herencia es una herencia espiritual. ¿Sí sucedió algo de esto físicamente? Sí. Dios prometió darle a Abraham dos cosas muy claras: una simiente y una tierra. ¿Sí? Si me acompañas a Génesis 13, vamos a ver en qué momento les da esa promesa. Génesis 13, recién Dios llama a Abraham en Génesis 13. Verso 14, dice: Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti. ¿Y a quién? Y a tu descendencia. ¿Para cuándo? Para siempre. Es interesante eso, para siempre. Dice el verso 16: y haré tu descendencia, como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que estaba en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Génesis 15 vuelve a repetir esta promesa, confirmar la promesa, ya después de que es declarado justo por fe. Le está confirmando. Si tú te das cuenta, la primera vez que le hace esta promesa fue antes, aún de que lo declarara justo por fe. Pero en Génesis 15, verso 18, dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra nuevamente, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, y la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, etcétera, etcétera, todo Canaán. Dios le había prometido esto, y esto es después, ya en Génesis 15, después de que es declarado justo. Y hace este pacto. Ahora es muy importante ver el pacto. Lo mencionaba la semana pasada. Cuando Dios hace este pacto con Abraham, cuando se hace un pacto de este tipo, se juntaban animales y se cortaban a la mitad los animales y se ponían de un lado y del otro, dejando un camino en medio, ¿no? Y se pasaban, se prendían fuego a los animales y se pasaba por en medio de los animales. ¿Qué decía esto? Que el que rompiera ese pacto le iba a ocurrir lo mismo que esos animales. Eso se trataba, ese pacto, el que rompiera ese juramento, ¿no? Pero cuando Dios hace este pacto con Abraham, el único que pasa entre los animales es Dios, si recuerdas. Abraham está dormido, Dios lo duerme, lo hace caer en un sueño profundo, y el único que hace ese pacto es Dios con Abraham. ¿Por qué? Porque sabía que Abraham iba a fallar. Es un pacto unilateral, un pacto que solamente dependía de Dios, no del hombre. Y eso fue, es una ilustración de lo que Dios hizo en Cristo. Ahorita vamos a ver más adelante, pero es un pacto que solamente depende de Dios, no depende de nosotros. Si dependía de nosotros, ya habíamos fallado. Entonces Él hace este pacto, y como te decía, más allá de algo terrenal que sí sucede, pero si tú recuerdas, Abraham realmente no poseyó esa tierra, fue prometida para él, pero eso ocurre hasta cuando viene Josué, que es el que entra y posee la tierra prometida. Muchos años después sucede esto, después de Moisés sucede esto. Entonces Abraham realmente él no tomó físicamente esta tierra. Ahora, hablar de una descendencia, sí tuvo una descendencia. En este momento aún no llega esa descendencia. Y vamos a hablar más adelante de esto. Sí tuvo un hijo. Sin embargo, en Gálatas habla. En Gálatas menciona que ese heredero está hablando no en plural, sino en singular. Y que esa simiente, no dice tus simientes, y habla de una simiente. Y dice esa simiente es Cristo. Algo que Abraham también no vio. Entonces, de alguna manera, esta promesa sí tenía promesas físicas que ocurrieron, que aún Abraham no pudo ver, pero sobre todo está hablando de una promesa espiritual. Promesas celestiales, eternas, una herencia eterna. La Biblia habla acerca de esto. Tú puedes leer Efesios capítulo 1, ¿no? Todo Efesios habla de esa herencia que tenemos espiritualmente, de todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, que Dios ya ve como hechas. Aún no suceden, pero Dios ya las ve hechas. Y tenemos que ver eso. Regresando a Romanos, es de lo que viene hablando Pablo ahí. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia las promesas de que sería heredero del mundo. Y como te decía, estos dos aspectos de la promesa de Dios, ¿no?, tanto la descendencia, la simiente y la tierra, constituían a Abraham como heredero del mundo. Es lo que está diciendo ahí. Pero no solo físicamente, sino espiritualmente, ¿no? Ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué es eso de heredar? ¿O quiénes son los que heredan? Los que heredan son los hijos, no sé si. Tú puedes leer y te animo a que lo hagas en tu casa, lee Gálatas. Gálatas tiene mucho que ver con este libro de Romanos. Romanos está más desarrollado, ¿no?, el tema de todo lo que va a hablar. Pero en Gálatas habla de esto, de el que hereda es el hijo, ¿no? ¿Y quiénes son esos? El Salmo 37, verso 11, si quieres solo anótalo. Salmo 37, 11, dice, pero los mansos heredarán la tierra. Está hablando de quiénes. De los hijos de Dios. Hebreos 11, muy interesante, Hebreos 11, que habla de estos hombres, de esta nube de testigos que vivieron por fe y para fe. Menciona en Hebreos 11, verso 7, uno de los primeros, a Noé. ¿Recuerdas Noé? No es de la película, ¿eh? Esa película no tiene nada que ver con la Biblia, ¿no? Son esas películas que ves y dices, mejor lee el libro, ¿no? No tiene nada que ver con el libro. Pero el Noé, se menciona, dice en el verso 7, por la fe, ¿te das cuenta de que en qué momento ya había fe? Por la fe Noé. Muchos, muchos años atrás de Abraham estaba Noé. Y él vivió por fe. Dice, por la fe Noé, dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, el diluvio, la lluvia, cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo. Pero fíjate también, por esa fe fue hecho ¿qué? Heredero de la justicia que viene por la fe. Es esa herencia de la que está hablando. Por eso dice Pablo en Romanos, regresando ahí, dice que no fue por la ley que fue dada esa promesa, esa herencia, sino fue por la justicia de la fe. Esta herencia que Dios tiene reservada para todos sus hijos es para los que han creído en Jesucristo. Es para los que realmente son sus hijos. Dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Eso es recibir a Jesús. Eso es cuando, si tú has escuchado esta expresión de, oye, ya recibiste a Jesús en tu corazón, ¿no? Si no sabes de dónde vienes de este verso, más a todos los que le recibieron. ¿De qué se trata? Un versículo antes dice, A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, se le rechazaron. Los judíos, su pueblo, dijo: tú no eres nuestro Mesías, te queremos en una cruz. Y rechazaron. Sin embargo, eso dio una puerta para nosotros, mas a todos los que le recibieron, y eso ya incluye a todos, judíos, gentiles, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Esa es la parte de cómo recibir a Jesús, creer en Él, ya no rechazarle, creer que Él es el Mesías, creer que Él vino a morir por mis pecados, creer que soy un pecador y que Él vino a salvarme de mis pecados. Eso es creer en su nombre es Jesús, que significa el Salvador. Creer que Él es mi Salvador. ¿Qué es lo que hace Dios? Les da potestad. La palabra potestad es autoridad, no de ser salvos, dice ahí, sino de ser hechos hijos de Dios. Qué increíble es eso. Dios no solamente me ha salvado, me ha hecho su hijo en Cristo. Hijos solamente los que han creído en Jesucristo, los que le han recibido, esos son los hijos. No todos somos hijos de Dios, porque por ahí hay falsas creencias y enseñanzas que dicen todos somos hijos de Dios. No, de ninguna manera. La Biblia dice que solamente los que han creído en Jesús son hijos de Dios. ¿Todos somos criaturas de Dios? Sí, todos somos criaturas de Dios, pero hijos solamente los que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador y han puesto su fe y su confianza en Él. Esos son los hijos y esos son los herederos de los que está hablando Pablo, los herederos por medio de la justicia que viene por la fe. Dice un comentarista, Newell: la fe es el fundamento de la bendición de Dios. En efecto, Abraham fue un hombre bendecido, pero llegó a ser heredero del mundo sobre un principio enteramente diferente: la simple fe. Es así de simple, por la fe. Y sigue explicando este argumento Pablo en el capítulo 14, en el verso 14 de Romanos 4. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Él ya dijo: esta promesa, esta herencia, no es por la ley, es por la fe. Porque si realmente fuera por la ley, si los herederos fueran los que han cumplido la ley, entonces sería vana la fe, la promesa sería nula, dice ahí. Si la herencia prometida por Dios fuera para aquellos que cumplen la ley, habría dos consecuencias como resultado: vana resulta la fe. La palabra vana significa vacío. Pablo dice que si fuera así, nuestra fe sería vacía. Y dice que también la promesa sería anulada. Significa que la promesa sería inoperante, no tendría validez. La palabra significa despojada de su eficacia. Eso es lo que significa anulada. Sería despojada de su eficacia, no tendría eficacia. Eso sería imposible, porque ese es producto de la gracia de Dios realmente. Es por fe. Pablo está diciendo: si la bendición fuera por los méritos humanos, o sea, por la ley, porque yo cumplí la ley, eso invalidaría su promesa. Por lo tanto, nuestra fe en sus promesas resultaría vana y nula. Y el verso 15 dice: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo aquí? ¿La ley produce ira? Dice: pues sí, pues cuando me doy cuenta que soy un pecador me enojo, ¿no? No estoy hablando de eso. La ley produce ira. ¿De qué ira está hablando? La ira de Dios. La ley identifica el pecado y provoca la ira de Dios. Está hablando de esa ira de la cual ya viene hablando desde el capítulo 1. Porque en el Evangelio la ira de Dios se revela contra toda injusticia e impiedad de los hombres. Eso es lo que está diciendo. La ley genera ira, no gracia, ¿verdad? Eso es lo que ha generado la ley. Y por eso dice: pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Ponte a pensar en esto un poquito. Si no hubiera ley, si no sería escrito la santidad de Dios, que es la ley, ¿cómo estaríamos viviendo el día de hoy? ¿Cómo sería el mundo? ¿No? Transgresión es la palabra correcta para sobrepasar una línea. Una línea que no debes de cruzar. Cuando tú la cruzas, eso significa transgresión. Y donde no hay una línea, entonces no hay una transgresión, ¿no es así? Aunque el pecado exista, debe de haber ley para que haya transgresión de ella. No puede haber transgresión de una ley que no existe. Es lógico, ¿no? La ausencia de la ley constituye la ausencia de la transgresión. Entonces, era necesario la ley, pero no para que nos justificara, sino para que mostrara el pecado, para que la ira de Dios se revelara, para que todo mundo tuviera temor y se diera cuenta que está muerto, y que la ira de Dios está sobre ellos, y que necesitan de un Salvador. Es el mismo principio que hemos estado estudiando. Y Pablo lo empieza a manejar y mostrar de muchos lados, de mucha perspectiva. Y aquí lo estamos viendo con la herencia. Dice el verso 16: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padres de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, lo primero que vemos aquí, Pablo, y esa ya es como su conclusión al argumento que acaba de retomar acerca de la herencia, dice: por lo tanto, o por tanto, es por fe. No es por la ley, es por fe. La promesa hecha por Dios procede de la fe, es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. David Guzik, un maestro y pastor de la Biblia, dice: la fe está relacionada con la gracia, en la misma manera en que las obras está relacionada con la ley. Gracia y ley son los principios, y fe y obras son los medios por los cuales nosotros seguimos esos principios por nuestra relación con Dios. ¿Te das cuenta? Es muy claro eso. Las obras están vinculadas con la ley. La fe está vinculada con la gracia. ¿No es así? Y es cierto lo que dice. La fe y las obras simplemente son los medios para llegar a esos principios, ley o gracia. Cuando tú estás viviendo en obras, estás viviendo de acuerdo a qué principio. Ley, ¿no? Pero cuando estás viviendo por fe, una fe activa, una fe obediente que cree en Dios, estás viendo por gracia. Y así es como Dios quiere que vivamos. No solamente en la salvación, el día de hoy, ya como creyente, si tú tienes ya tiempo en Cristo, tú tienes que continuar viendo de esta manera. Dice Pablo a los Gálatas, te animo a que otra vez nuevamente lea esa carta. Dice: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por la fe? ¿Cómo comenzaste? ¿Comenzaste en el Espíritu y terminas en la carne? No, siempre tienes que continuar viviendo así, por fe. Obviamente, tu fe va a producir obras, pero no es al revés. Tus obras no producen fe. Sin embargo, tu fe sí va a producir esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces es importante entender esas cosas. Recuerda, el medio es fe u obras. Los principios es ley o gracia. ¿Por qué medio te estás acercando a Dios? A Dios solamente le va a agradar por medio de la fe. Las obras nunca vas a alcanzar a agradar a Dios. De ninguna manera. Y es por eso dice: es por fe para que sea por gracia. Es el principio. El medio es la fe, recuerdas, pero el principio es la gracia. La promesa de Dios de bendecir al que cree tiene su origen en la gracia de Dios. Siempre ha sido así. Como hemos visto anteriormente, no somos salvos por fe, ¿recuerdas? Somos salvos por la gracia de Dios. Lo que nos ha salvado es la gracia de Dios, y la gracia es apropiada por la fe. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es el conducto, ¿recuerdas? Hemos visto eso. Es el medio por el cual llegamos a ese principio de gracia. Pero realmente lo que nos da la salvación es la gracia de Dios. Porque si pensamos que nuestra fe es lo que nos dio la salvación, estamos cayendo otra vez en obras, confiando en nosotros. Solamente se trata de Dios. Sí, la fe es el medio. Es algo que Dios nos ha dado. Y esa fe tiene que estar depositada en Él, totalmente. ¿Para qué? Para que ese principio ocurra en nuestra vida. Su gracia sea derramada en nuestra vida. La gracia de Dios excluye por completo cualquier presencia de mérito humano. O si no, como vimos la semana pasada, sería un salario. Entonces Dios no debería, ¿no? Eso ya no es gracia. La gracia excluye por completo cualquier presencia de mérito humano. Por lo tanto, el hombre solo puede recibir la promesa, ¿de qué manera? Por la fe. Porque la fe es el único acto del hombre que no involucra obras. No hay nada que haga, solamente creer. Nosotros únicamente podemos recibir salvación por el principio de la gracia, por medio de la fe. Es la única manera en que tú y yo vamos a poder recibir salvación. Porque si tú intentas hacerlo por el otro lado, por las obras, ya fallaste. Ya, en un principio te pregunté, ¿no? ¿Hay alguien que nunca haya pecado? Todos reconocieron que hemos pecado, ya fallamos. Ya no hay manera de hacerlo de esa forma. Solamente nos queda que sea por medio de la fe, por gracia de Dios. La gracia no puede obtenerse a través de las obras. Es por medio de la fe. Y tanto judíos como gentiles, o sea, los que no son judíos, recibimos por fe los beneficios de la promesa de Dios a Abraham. Por eso dice ahí, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Y quiero detenerme tantito aquí en este punto. Dice, para que la promesa sea firme. ¿Recuerdas lo que te decía en un principio acerca de este pacto que Dios hace con Abraham? Que Dios tiene que hacer ese pacto unilateral, que dependiera solamente de Dios, no del hombre. Esta promesa es igual. No depende de nosotros, de nuestras obras. Depende solamente de la gracia de Dios. ¿Sí te das cuenta de eso? Y por eso es firme. A fin de que la promesa sea firme. Es por gracia, por fe, por medio de la fe, por gracia. No es por obras, porque no sería firme. La promesa solamente puede ser firme si es de acuerdo a la gracia. Si la ley fuera el fundamento de nuestra salvación, entonces nuestra salvación dependería de nuestras obras mediante guardar la ley. Y nadie puede guardar la ley también para que sea salvo por ella. Una promesa por medio de guardar la ley nunca será firme. Una promesa por medio de guardar la ley nunca va a ser firme. ¿Por qué? Porque vamos a fallar. Es muy claro, ¿no? Una justicia basada en nuestras obras nunca podrá ser segura. No podemos depender de algo así. Nuestra eternidad no la podemos poner y confiar en algo así por las obras, algo que no va a ser seguro. Ni tampoco sería segura si dependiera de nuestra fidelidad. Dios ya sabía esto. Dios ya sabía que íbamos a pecar. Dios quiere que estemos seguros de nuestra salvación. ¿Sí sabías eso? Dios quiere que tú estés seguro de tu salvación. Dios quiere que estés seguro de dónde te vas a ir el día en que dejes este mundo. El día de hoy hay gente que dice que cree en Dios, pero no sabe dónde va a ir. No tiene una seguridad. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Y si tú eres de esos, ¿sabes algo? Dios quiere que estés seguro. ¿A dónde te vas a ir? Es por eso que nos ha prometido salvarnos si creemos en Jesucristo, su Hijo. Si creemos en su obra terminada por nosotros en la cruz. La salvación no está basada en mis obras, sino en la obra de Él. No en mi fidelidad, sino en su fidelidad. Solamente así puede ser segura mi salvación. Es la única manera en que mi salvación va a ser segura. Si dependiera de mí, comamos y bebamos, ¿no? Ya estoy perdido. Fíjate lo que dice Primera de Juan capítulo 5, si me quieres acompañar ahí. Juan, Primera de Juan capítulo 5. Sé que probablemente algunos de ustedes saben estos versos, los que están en Navegantes. Primera de Juan 5, 11, vamos a leer al 13. Dice, y ese es el testimonio. Y viene hablando de un testimonio de parte de Dios al hombre. Dios ha testificado su gracia, lo que estamos hablando el día de hoy. Un testimonio, dice, y ese es el testimonio que Dios nos ha dado, ¿qué dice ahí? Vida eterna. ¿Y esta vida está en dónde? En su Hijo. Ahí está nuestra seguridad. No dice, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en nuestras obras. ¿Dice así? Esta vida está en la ley. ¿Dice así? Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios quiere que estés seguro de tu salvación. Y fíjate, lo deja mucho más claro en el verso 13. Estas cosas os he escrito, ¿a quiénes dice ahí? A vosotros que creéis. ¿A quién le está hablando? A creyentes. Qué interesante. Juan les está predicando el Evangelio a creyentes. Tú dices, es ilógico. No, es ilógico. Es totalmente lógico lo que está haciendo. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que estés seguro de que tienes vida eterna. Es la seguridad de la salvación. De aquí te lo deja más seguro. Dios no quiere que estés dudando de que si eres salvo o no eres salvo. Dios quiere dejarte bien claro, eres salvo. Yo pagué un precio por ti. Dice, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que te quede bien claro. No tengas ninguna incertidumbre en tu corazón. La garantía de nuestra salvación está segura en Cristo. Ahí está la garantía de nuestra salvación. No tener la seguridad de la salvación sería miserable, ¿no crees? Estar viviendo así, en cualquier momento puedo perder mi salvación. ¿No crees que eso es miserable? La vida no me habla de eso. La vida me habla de que estemos seguros de nuestra salvación. Si realmente no estuviéramos seguros de nuestra salvación, tendríamos una actitud triste, como llamamos, miserable. Nuestra actitud sería, espero haber hecho lo mejor el día de hoy, ¿no? Espero no haber pecado el día de hoy. Nunca tendrás una confianza, nunca tendrás una certeza de tu salvación. Es por eso que Dios ha establecido su nuevo pacto basado en la fe, en la completa obra de Cristo. ¿Recuerdas el pacto de Abraham? Abraham podía estar seguro. Yo no crucé por esos animales. Qué bueno que no lo hice. No está basado en mí. Y estoy seguro de eso. Es lo mismo. Jesús fue quien murió en la cruz por nuestros pecados. Nuestra salvación no está fundamentada en nuestras obras. Se basa solamente en lo que Él ha hecho por nosotros. Nuestra salvación es segura. Y no necesitamos vivir en incertidumbre y preocupación. Porque Jesús ha quitado nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro. Y Dios quiere que estés seguro de eso. Y que puedas vivir tranquilo, sin incertidumbre, con esa seguridad. Esto no quiere decir que no vas a pecar. Vamos a seguir pecando. Dios está haciendo una obra en nosotros. Dios está perfeccionando. Y es su obra, y la va a hacer. Y tenemos que estar humillados a Él para que Él continúe esa obra. Por eso te dije que Él ha pagado el precio de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. No significa que no vamos a pecar. Vamos a pecar, pero Él es fiel y justo para perdonarnos. Y Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. O si no, no tendría sentido ese versículo. Porque está hablando a creyentes también. Entonces, Dios quiere que estemos seguros de esa salvación. Dios quiere que estemos seguros de que esa promesa es firme, como dice aquí en Romanos. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. ¿Para cuántos? Para toda su descendencia, dice ahí en el verso 16. Para toda su descendencia. No solamente dice ahí para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Y aquí ya está hablando de las dos descendencias, podemos decirlo. La primera descendencia que menciona, dice, no solamente para la que es de la ley, está hablando de su descendencia física. Los judíos creen que la promesa de Dios a Abraham es solo para su descendencia física, para su linaje carnal, digámoslo así. Pero aquí Pablo deja claro que la promesa es para todos los descendientes de la fe de Abraham, ya sea judíos o gentiles. Su promesa es para todos los descendientes de la fe. Los judíos tienen que creer, en Dios. Los judíos tienen que creer en Jesús para ser salvos, igual que nosotros. Alguien podría decir: yo no soy judío, yo no soy de la ley, pero soy de la fe de Abraham. Y él sería tan salvo como un creyente judío lo es en Jesús. Es por fe para que sea por gracia, tanto para judíos como para gentiles. Y si tú recuerdas, el capítulo 4 empieza hablando de esta descendencia. ¿Recuerdas el verso 1? Dice: ¿qué pues diremos que yo, Abraham, nuestro padre, según qué? La carne. Y termina hablando de su descendencia espiritual, de la cual todos podemos ser participantes, solamente por fe. Por eso dice eso: sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Por eso es nuestro padre, el padre de la fe, el padre de todos nosotros, no solamente carnal en la carne, sino espiritualmente por fe. Dice el verso 17, como está escrito, aquí hace un paréntesis Pablo, dice: como está escrito, te he puesto por padres de muchas gentes, citando Génesis 17:5. Pablo vuelve a apoyar su argumento con las escrituras. Como está escrito, cita esto de Génesis 17:5, y es interesante porque dice: te he puesto por padre de muchas gentes. Es cuando le cambia el nombre, Abraham, no sin H, y Abraham con H, que significa padre de muchas gentes. Tanto aquí en el griego como en el hebreo en Génesis, la palabra gentes significa razas, tribus, naciones, pueblos. No solamente está hablando del pueblo judío, está hablando en general de todas las naciones. Está hablando de nosotros. Entonces podemos ver esta paternidad de parte de Abraham desde un principio, para todos nosotros. Abraham es el padre espiritual de los creyentes de todas las naciones. Por eso cita esto: como está escrito, te he puesto por padres de muchas gentes. Y es un paréntesis, porque dice, leyendo el capítulo 16, brincándose el paréntesis, el cual es padre de todos nosotros delante de Dios. ¿Delante del pueblo judío? No, de ninguna manera. Abraham solamente es padre de los judíos, de los gentiles para nada, nada que ver. Por eso Pablo dice: delante de Dios, sí, es padre de todos los que han creído en Jesús. Es por fe. Esa es la descendencia, es lo que le importa a Dios. Delante de Dios, Abraham es padre de todos los creyentes. Y está hablando de Dios, ahí verso 17, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Eso fue lo que creía Abraham, el cual da vida a los muertos. Todavía no había ninguna evidencia de resurrección en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Abraham. Y Abraham creía que él podía resucitar a los muertos. Más adelante, su prueba, cuando le pide a Isaac, ¿recuerdas? Realmente, cuando van a subir al monte, Abraham, para Abraham, Isaac ya estaba muerto. Pero él creía, dice Hebreos, que él creía que lo iba a resucitar de los muertos. Y es lo que está diciendo: quien creyó, ¿qué fue lo que creyó? El cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Versículos y textos que lo sacan mucho de contexto. Yo he escuchado estos versículos diciendo cada tontería, que digo, no es cierto. O sea, ahí está hablando de fe, sí está hablando de cosas, pero está hablando de salvación. En el contexto de lo que viene hablando, realmente, esto del cual da vida a los muertos, ¿qué significa esto? Es una referencia. Es una referencia a la soberanía y a la omnipotencia de Dios. Eso es lo que está hablando. Humanamente hablando, Abraham era incapaz de engendrar. Y Sara era incapaz de concebir. Abraham tenía 100 años. Sara era estéril y tenía 90 años. Dios otorgó tanto a uno como a otro la capacidad de procrear a Isaac, el cual da vida a los muertos. Solo Dios es capaz de dar vida a los muertos. Solamente Dios puede hacer eso. Dios dio vida a lo que ya estaba muerto en Abraham y Sara. Su capacidad de reproducción. Definitivamente, eso ya estaba muerto. Y es interesante porque si Dios puede traer vida, o si Dios pudo traer vida al vientre estéril de Sara, Él puede dar vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. Él tiene esa capacidad. Efesios 2, verso 1 es lo que nos dice. Efesios 2, 1 dice: y Él os dio vida a vosotros, o sea, está hablando a los creyentes, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es lo que Dios hace. Dios es experto en resucitar muertos. Y si tú estás viviendo el día de hoy así y dices: ese soy yo, estoy muerto el día de hoy en mis delitos y pecados, continúo pecando a Dios de una manera que no le agrada y no puedo dejar de hacerlo, la realidad es que estás muerto y necesitas vivir, y Dios quiere hacer eso, y solamente puedes hacerlo a través de Cristo, creyendo en Él. Él te da vida cuando crees en Jesús. Y al final del verso dice: y llama a las cosas que no son como si fuesen. Mucho antes de que Abraham haya sido el padre de Isaac, Dios le habló como si su hijo ya existiera. Era imposible. Él está hablando de tu descendencia. Hasta le cambia el nombre. Pues imagínate, en ese momento le preguntaban a Abraham: ¿cómo te llamas? Padres de muchas gentes. Órale, pues ¿cuántos hijos tienes? No, pues no tengo hijos. Mi esposa es estéril. Sin embargo, Dios ya lo llamaba así. ¿Te das cuenta? Llama a las cosas que no son como si fuesen. Y eso es increíble. El pastor Chuck Smith dice: estoy muy reconfortado, dice él, cuando Dios habla acerca de mí como justo, justificado, glorificado, santo, puro y santificado completamente. Dios puede hablar de esas cosas antes de que existan, porque Él sabe que existirán. Jesucristo me presentará ante el Padre sin mancha, con gran alegría. Es increíble eso. Dios habla así de los santos. Los santos no son las personas que se mueren y les hacen, los canonizan. Y no, los santos son los que han creído en Jesús, porque Dios te ve santo, te ve, como dice aquí, justificado, justo, puro. Y es increíble, porque tú dices: de ninguna manera soy eso. Pero Dios ya te ve así, porque ve a Jesús y porque sabe que un día vamos a estar delante de Él de esta manera, con un cuerpo resucitado. Él llama a las cosas que no son como si fuesen. En la Biblia Dios habla de nuestro estado futuro como algo seguro. Dice Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30, dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿No? O sea, por Dios estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo esto ya lo ve Dios en nosotros. Justificación, santificación, redención. Más adelante Pablo va a seguir tomando estos temas en Romanos. Romanos capítulo 2, la glorificación de los hijos de Dios. Algo que aún no sucede, pero para Dios ya sucedió. ¿Por qué? Porque Él es eterno. En Él no hay tiempo. Ese es un gran problema de nosotros como seres humanos. Tratar de entender a Dios, porque queremos traerlo a nuestro tiempo. Dios es eterno, Él ya vio todo. Él ya vio todo. Nosotros estamos en un tiempo, pero para Él ya sucedió todo. Y cuando lo empiezas a ver de esa manera, lo puedes entender. Por eso Él puede llamar las cosas que no son como si fuesen, porque Él ya lo vio. Ahora sí que ya me vi. Pero Dios dice: ya te vi, dice Dios. Ya te vi. Y te veo de esa manera. ¿No es increíble el amor de Dios? Llama las cosas que no son como si fuesen, ¿no? Dice verso 18: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. De aquí empieza a hablar, y es increíble, empieza a hablar de la fe de Abraham. Esa fe que hemos estado estudiando ya algunas meses atrás en el libro de Génesis, durante muchas semanas estuvimos estudiando eso. Pero aquí lo desarrolla en unos cuantos versículos. Esa fe de Abraham. Dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Dice esperanza sobre esperanza. Mas el justo por la fe vivirá. Eso no solamente ya creí en Dios, ya con eso soy salvo, creo en Jesús y ya, aleluya, amén, me voy al cielo. No. Vas a seguir viendo aquí y vas a seguir habiendo pruebas y vas a seguir siendo probada tu fe. Y vas a seguir viendo esperanza contra esperanza y vas a tener que seguir aferrándote a esa esperanza que Dios te ha dado en cada paso que des, como Abraham lo hizo. Él creyó en esperanza contra esperanza. Abraham confió en Dios de una manera que sobrepasa lo que el hombre es capaz de comprender. Y eso es lo mismo, lo que Dios quiere que vivamos nosotros. Y probablemente lo estás viviendo. Al grado que la gente dice, ¿cómo le haces? ¿Por qué tienes tanta fe en Dios? ¿Por qué yo no puedo tener esa fe en Dios? No lo comprenden. Pero es esa fe que nos reconoce como hijos de Dios. Primeramente, vemos como, recordamos que Abraham y Sara no podían tener hijos. Sara era estéril. Desde un principio, desde que es llamado Dios, llama a Abraham, tenía 75 años, Sara 65 años. Sara era estéril, no tenían hijos. En segundo, la edad de ambos era ya avanzada como para tener hijos. Dios esperó y fue paciente y esperó 25 años para probar la fe de Abraham y de Sara. Dios sabía, yo les voy a dar un hijo a los 100 años, o sea, para mí eso no es nada. Pero para Abraham y para Sara fue mucho, y fue fe, y fue creer, y fue tropezar, y fue fallar, pero Dios los levantaba y volvían a creer en Dios. Esperanza contra esperanza. Y su esperanza era esa. Dios le prometió que de su descendencia, que esa descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y como dice este texto, y Abraham lo creyó. Él lo creyó. Para llegar a ser padre de muchas gentes, no solo los judíos, muchas naciones, los que creen. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y dice el verso 19, empieza a hablar de esta fe, ¿no? Lo primero que dice, verso 19, y no se debilitó en la fe. Aquí vemos la fe de Abraham. Primeramente, no se debilitó. Dice, no se debilitó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Su cuerpo estaba como muerto. Por eso es que dice, el cual da vida a los muertos. Su cuerpo estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara era estéril, pero Dios dijo, te voy a dar un hijo. Llama las cosas que no son como si fuesen. Es lo que está haciendo. Abraham no se debilitó. Las limitaciones físicas que Abraham estaba viviendo no lo hicieron debilitarse en la fe. Al contrario, lo hicieron fortalecerse. Abraham ignoró sus limitaciones físicas confiando en Dios. Y es interesante porque muchas veces hacemos lo contrario. Sucede algo imposible para nosotros y nos debilitamos. Dejamos de confiar. Lo que tenemos que hacer es lo que hizo Abraham, confiar más en Dios. No debilitarnos en la fe. Abraham sabía cuál era su condición física. Estas limitaciones físicas son esas. Sabía que a su edad no era capaz de engendrar. Él sabía que fisiológicamente Abraham ya estaba como muerto. Eso es fe. Creerle a Dios cuando las cosas están bien es muy fácil. Pero la verdadera fe se ve cuando las cosas son imposibles para nosotros. Ahí es donde se ve la fe. Cuando estamos pasando por un problema, normalmente tratamos de pensar en nuestra propia solución. Y buscamos, antes de buscar a Dios, cómo arreglar eso. Y confiamos en eso. Mientras podamos trazar un plan, nos podemos sentir confiados. Pero cuando una estación parece no tener solución, es cuando comenzamos a preocuparnos, ¿no es así? ¿Te ha pasado? Es cuando dices, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Llegamos a pensar, si yo no lo puedo solucionar, ¿cómo podrá ser Dios capaz de solucionarlo? Eso no es fe. Estás confiando en ti, no en Dios. Llegamos a confiar más en las evaluaciones humanas y en los análisis de laboratorio que en Dios. El reporte médico dice que es benigno el tumor. Entonces, alabamos a Dios, damos gloria a Dios, aleluya, gracias Señor. Pero si escuchamos que es maligno, ¿qué sucede? Nos llenamos de pánico y toda nuestra esperanza se viene abajo. ¿Por qué? Porque solamente estamos viendo las posibilidades humanas. Abraham vio más allá de eso. Él estaba muerto físicamente. En algún momento, él hizo caso a su esposa. Y dijo, si Dios no me da un hijo, entonces lo tengo con tu sierva, y así ya. Y Dios le dijo, no, Abraham, no es por ahí. No es por ahí. Yo te voy a dar un hijo de Sara. Eso es fe. La promesa de Dios a Abraham era humanamente imposible de cumplir. Pero Abraham simplemente ignoró las consideraciones naturales y puso su confianza en Dios. Cuando Dios es quien obra, cualquier palabra de limitación o dificultad es absurda. ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. La cosa más imposible para el hombre, y muchos no lo saben, es ser justificado delante de Dios. Y sabes algo, Dios lo hizo en Cristo. Dios lo hizo. ¿Hay alguna cosa imposible para Él? ¿Hay alguna limitación para Dios? Entonces, ¿por qué seguimos viviendo como si tuviera limitaciones Dios? Es falta de fe. Nuestra fe se debilita. Tenemos un gran ejemplo en Abraham, por eso es el padre de la fe. Y dice el verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Él no dudó. Literalmente, esta palabra dudar significa titubear. Tampoco titubeó. Hubo un punto específico en la vida de Abraham en el que hubo un acto de entrega personal a Dios. Una total confianza en Dios. Y entrega en Dios. Y eso es lo que ocurre muchas veces en el creyente. No hay una entrega absoluta a Dios. ¿Por qué? Porque no hay una fe absoluta. No hay una confianza plena y absoluta en Dios. Gente se ha acercado y me ha dicho, pero ¿tú cómo le haces? ¿Cómo de repente ya vives para Dios de esa manera? Yo no buscaba a Dios. Dios me buscó y me mostró su amor. Y he podido creer en Él, al grado de darle mi vida por entero. Pero eso es fe. Eso es fe. Eso es creerle a Dios. Y dice ahí el texto que no dudó por incredulidad. La incredulidad es sinónimo de desconfianza. Eso es incredulidad. Abraham creyó en el Dios omnipotente que prometió darle una descendencia y, como veíamos también, una tierra eternas. Entonces, esa herencia es eterna. ¿Cuántas veces has dudado de las promesas de Dios por incredulidad? A menudo las promesas de Dios parecen ser tan buenas que dudamos que sean verdad. Es un problema muchas veces en los clientes. Híjole, como que eso se ve tan bueno que no creo que Dios lo pueda hacer, lo vaya a hacer. Eso es dudar por incredulidad. Podemos creer lo que Dios hizo por Abraham, ¿no? Lo que Dios hizo por Pablo, por esos hombres de la Biblia, pero no podemos creer lo que Dios puede hacer por nosotros. Eso es dudar por incredulidad. Fíjate lo que escribe Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Dios nos ha dado todas las cosas. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Fíjate lo que dice el verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿qué? ¿De quién está hablando? ¿De los apóstoles nada más? Está hablando de todos los creyentes. Está hablando de todos los que han puesto su confianza en Jesucristo. Dios nos ha dado, como dice aquí, preciosas y grandísimas promesas. Fue necesario que tú y yo las creamos y las abracemos y vivamos de acuerdo a ellas, no dudando por incredulidad. Hay promesas que Dios nos ha dado eternas. El problema es que ya no las creemos. Las promesas de Dios son tan grandes que nuestra confianza es propensa a dudar, a titubear. Titubeamos en vez de que con toda nuestra confianza las apropiemos y las abracemos. Dios nos ha dado promesas grandísimas, preciosas. Pero es necesario que las creemos, si no, no van a ejercer, no van a tener efecto. Tenemos que creerlas. Y sí dice ahí, verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que hizo que se fortaleció en el gym, ¿no? ¿En qué se fortaleció? En fe, dando gloria a Dios. La fe fue el instrumento a través del cual Abraham fue lleno de fortaleza, lleno de poder. La palabra ahí es poder. ¿Dónde viene la palabra dunamis? Es esa palabra. Se llenó de poder. La fe de Abraham no significó que él no hiciera nada y que solamente esperara que Dios creara un hijo en el vientre de Sara. No. Abraham tuvo que hacer algo. Y Sara también. Abraham y Sara tuvieron que tener relaciones sexuales. Todos sabemos cómo se hacen los bebés, ¿no? Abraham y Sara también lo sabían. Pues imagínate, 100 años y 90 años. Por eso Sara se ríe y dice en Génesis, cuando Dios le revela una vez más y le dice, dentro de un año Sara tendrá un hijo, ella se ríe en Génesis 18, verso 21, diciendo, después que he envejecido tendré deleite. La palabra deleite es placer. Siendo también mi señor ya viejo. Está hablando de eso, o sea, voy a tener relaciones otra vez con él ya a la edad que tenemos. Sí, sí. Y Dios les dio fortaleza para eso. Ellos confiaron en Dios. Esto nos muestra que la fe no significa el no hacer nada, como muchas veces pensamos. Yo tengo fe en Dios que haga las cosas Él. Eso no es fe. Eso es ser flojo. Eso es justificar tu flojera. La fe no significa el no hacer nada, sino hacer todo confiando y dependiendo en Dios y en su obra milagrosa. Eso es fe. Y obviamente, como te decía en un principio, la fe es activa. Todos los creyentes verdaderos como Abraham obedecen. Obediencia es una fe en acción. Son las obras que produce la salvación. Creer en Dios, vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Es lo que dice Santiago en su carta. Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es eso, la fe demanda acción de parte nuestra. Una fe pasiva no es fe. La fe en Dios es una fe activa, que está confiando, está viviendo para Dios. Y él dice que se fortaleció, regresando ahí al verso 20 de Romanos 4, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Increíble esto. Abraham estaba alabando y dando gracias a Dios por un hijo, aún antes de que Sara estuviera embarazada. Eso es dar gracias a Dios, darle gloria a Dios. ¿Recuerdas lo que hablábamos en Romanos 3:23? Porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, fallamos a la gloria de Dios, Eso es el pecado, errar el blanco, que es la gloria de Dios. Cuando tenemos fe en Dios, pegamos una vez más, damos ese blanco que nos hemos desviado, la gloria de Dios. Cuando vivimos por fe, le estamos dando gloria a Dios. Eso es lo que hizo Abraham con su fe. Creyó en esperanza contra esperanza, no se debilitó en la fe, tampoco dudó por incredulidad. Al contrario, se fortaleció en fe y de esa manera dio gloria a Dios, ¿no? Dice el verso 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esta frase de plenamente convencido habla de una profunda convicción que está enraizada en el corazón del hombre. Eso es. Dios quiere que estemos plenamente convencidos en nuestro corazón. Abraham estaba totalmente persuadido de que Dios cumpliría totalmente lo que había prometido. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Totalmente convencido de que Dios lo iba a hacer. Y muchas veces tenemos este problema también nosotros. La pregunta sería, ¿qué tan grande es tu Dios? ¿Qué tan grande es tu Dios? Muchas veces Dios es muy pequeño para nuestros problemas, porque Él es producto de nuestra imaginación, porque no lo conocemos realmente. En cambio, el Dios de las Escrituras es el Eterno, el Todopoderoso. Ese es el Dios que se quiere revelar a tu vida. Si tú el día de hoy dices, sí, es cierto, yo de repente me he dado cuenta que no confío en Dios de esta manera, que veo a Dios como un Dios chiquito, esto no lo puede hacer Dios. Es porque tú no conoces a Dios. No lo has conocido plenamente. Lee los Salmos. Lee la grandeza de Dios. ¿Quién es Dios? O sea, ve quién es Dios. Cuando tú empiezas a entender la magnitud de quién es Dios, créemelo, tus problemas se van a ver chiquititos en comparación de tu Dios. Abraham sabía quién era su Dios. ¿Por qué? Por la fe, simplemente por eso. Por la fe. Plenamente convencido. La convicción, ¿recuerdas? Hebreos 11:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Está hablando de esta convicción. Plenamente convencido de que Dios iba a cumplir lo que había prometido, que era poderoso para hacer todo lo que había prometido, dice el texto. Y dice el verso 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Es esa fe de la que veíamos en Génesis 15:6. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto fue lo que creyó, de esta manera creyó, y esa fe le fue contada por justicia. Pablo desea dejar bien claro que Abraham fue declarado justo exclusivamente sobre la base de su fe en Dios, solamente por eso, por creerle a Dios. Porque si realmente hubiera sido por las obras, Abraham falló muchas veces. Y tenemos, si no conoces la historia de Abraham, léela en el libro de Génesis. Fue por su fe. Verso 23 dice, para terminar, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. ¿Recuerdas? Esos términos ya los vimos la semana pasada. Eso de ser contado, poner a cuenta poner algo en la cuenta de alguien. Es eso. No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a quién. A nosotros. ¿De quién está hablando? Creyentes, los que han creído en Jesús, a quienes ha de ser contada nuevamente las cosas que no son como si fuesen. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Me encanta cómo termina Pablo aquí. Habla de Jesús y sacrificio. No solamente con respecto a él, dice el texto. Pablo está diciendo que esto establece el hecho de que Dios declara justo a quien cree en él. Así como Dios imputó justicia a Abraham en el momento de creer, así también Dios imputa su justicia a todo aquel que cree en Cristo. ¿Sabes? Dios requiere la misma clase de fe que requirió de Abraham para que cualquier persona reciba la misma clase de justicia que Abraham recibió. Es así de claro. Por eso el padre de la fe. En el verso 24 dice, sino también con respecto a nosotros, ¿no? Nuevamente vemos que el objeto de la fe de Abraham y de cualquier creyente es el mismo: Dios, creerle a Dios. El continuo de la fe es diferente. Nosotros creemos en el sacrificio de Cristo, algo que ya ocurrió. Abraham creía en algo que iba a venir. Creía lo que Dios le decía. Abraham confió en la promesa que Dios le hizo, su descendencia y la tierra en posesión. Nosotros creemos en la muerte y resurrección de Cristo. El contenido de lo prometido es diferente, pero el objeto de nuestra fe es el mismo: Dios. Dios, creerle a Dios. Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos. Nosotros hemos creído en aquel que levantó a Jesús de entre los muertos. ¿Sí te das cuenta de eso? Y el verso 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Está hablando de Jesucristo. Jesús murió, ya lo dijo, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Porque tú y yo cruzamos una línea que no debíamos cruzar. Jesús murió por eso. La entrega de Jesús fue el acto judicial de parte de Dios para proveer el pago del rescate del pecador. Del pecador que obviamente se refugia en Cristo, en su obra. Es el pago que dio. Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero no solo eso, fue resucitado para nuestra justificación. Eso es lo que celebramos hoy, la resurrección. La resurrección de Cristo es un hecho histórico confirmado por el testimonio de muchos testigos. En tu casa de tarea te dejo, lee 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios capítulo 15, Pablo empieza hablando del Evangelio y dice, y lo vieron los apóstoles, y lo vio Pedro, y más de 500 hermanos lo vieron, que están vivos, en ese momento están vivos. Pablo decía, ve y pregúntales. Y como un abortivo se apareció a mí, ya fuera de tiempo, se apareció a mí. Pero es real, esto ocurrió, la resurrección de Cristo. Cristo no está en una cruz. Cristo no está en una cruz. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Está vivo y está intercediendo por ti y por mí. Y un día va a venir por nosotros. Jesús ya no está en una cruz. Sí, fue su victoria en esa cruz, pero Él ya no está ahí. Por eso es que nosotros no vemos los crucifijos así como algo bonito. No, Él ya no está ahí. Es una cruz, o sea, la cruz está vacía y la tumba también está vacía. Jesús está vivo. Él está sentado a la diestra del Padre. Ahí es su lugar, está en su trono. La resurrección de Cristo es la piedra angular de la fe cristiana. Es la piedra angular de nuestra fe. Si Cristo no resucitó de los muertos, no puede haber cristianismo. Simplemente, ¿de qué nos serviría un Salvador muerto? Él resucitó, Él está vivo. La resurrección de Jesucristo confirma el hecho de que Él es Dios. Jesucristo es Dios y vino a morir por nosotros. Solo Dios es absolutamente santo y por lo tanto no puede permanecer muerto. Era necesario. Lee Hebreos también. Dice el escritor de Hebreos, este sumo sacerdote nos convenía, era conveniente para nosotros. Porque todos mueren, mas Él no muere. Él es eterno y sigue intercediendo. Desde hace más de 2000 años, Él está intercediendo por nosotros. Además, la resurrección establece el hecho de que el Padre está satisfecho con el sacrificio realizado por su Hijo. Apaciguó su ira por nosotros. Pablo dice en 1 Corintios 15, si la resurrección no fuera cierta, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe. Comamos y bebamos. La muerte de Cristo por el pecado del hombre y su resurrección de entre los muertos constituyen los dos aspectos fundamentales sobre los que descansa el Evangelio de la gracia de Dios. Es el Evangelio. Cristo vino a morir por los pecadores, el cual ya vimos, somos nosotros, todos. Murió por nuestro pecado y resucitó. De esa misma manera, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo vamos a resucitar juntamente con Él. Un día vamos a estar delante de Dios, ya sin este cuerpo, ya sin el pecado, sin la presencia del pecado en nosotros, un cuerpo totalmente apto para poder estar delante de Él. ¿No anhelas ese día? Estar con Él, dejar de estar aquí en esta vida. Esa es la esperanza que tenemos, esa es nuestra fe, eso es lo que tú y yo tenemos que abrazar, eso es lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque aunque no te podemos ver, Señor, aunque no te podemos tocar, eres real, Señor. Y nos amas. Y nos justificas. Y nos has bendecido, Señor, con toda bendición espiritual. Y nos has dado una herencia eterna, incorruptible, inmarcesible. Gracias porque a pesar de lo que aún somos, tú nos ves como justos, santos, ya glorificados. Gracias, Señor. Gracias porque de ninguna manera depende de nosotros. Gracias, Señor, porque tú sabías que no iba a ser firme esa promesa, ese pacto se iba a romper, porque íbamos a fallar. Gracias, Señor, porque ha dependido de ti, siempre ha dependido de ti, Señor. No solo ahora que apareció Cristo, sino siempre ha sido así, desde Abraham, desde Noé, como veíamos, siempre ha sido por fe. Gracias, Señor, por revelarnos una vez más ese medio que tú has provisto para poder ser justificados por fe. Tu gracia, tu bendita gracia a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque en la cruz mostraste, Señor, tu justicia. Fuiste justo. El pecado, Señor, no lo quitaste nada más porque sí, no, hubo una paga. Y fue tu Hijo Jesús quien murió por nosotros, cargando en la cruz ese pecado. Simplemente para que nosotros pudiéramos ser justificados delante de ti, Señor. En esa cruz vimos tu justicia, pero también hemos podido contemplar tu amor. Y te damos gracias por amarnos de tal manera, Señor. Gracias por haber quitado eso que nos apartaba de ti, Señor, el pecado. No había manera de quitarlo, ya estaba presente. Para nosotros era algo imposible. Es imposible para el ser humano ser justificado delante de ti. Pero para ti, Señor, no fue imposible. Y podemos confiar en eso, Señor. Que de la misma manera, Señor, cualquier cosa que vivamos el día de hoy, nada es imposible para ti, Señor. Todo es posible para ti. Tenemos un gran Dios. Tenemos un gran Dios. Un Dios que ha resucitado de los muertos. Y un Dios que nos ama. Gracias por amarnos de esa manera, Señor. Gracias por haber venido, por haberte humillado de tal manera, Señor, y haber pagado un precio que no imaginamos, Señor, simplemente por nosotros, por el impío. Gracias por amarnos de tal manera, Señor. Yo te pido, Señor, que sigas fortaleciendo esa fe en nosotros, que cuando vengan pruebas, Señor, o si el día de hoy están pasando pruebas, Señor, que podamos aferrarnos a esa fe, que podamos abrazar cada promesa que tú nos has dado, grandísimas y preciosas promesas que tú nos has dado en Cristo Jesús, y podamos confiar en ti, Señor. Aún en la muerte podemos confiar en ti, Señor, porque tú nos vas a resucitar. Gracias, Señor. Gracias porque tú no nos vas a dejar en ese lugar de los muertos. Así como resucitaste de los muertos, tú nos has prometido resucitarnos a nosotros. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, por la porción que estudiamos, Señor, y por la verdad que hay en ella, Señor. Y porque podemos confiar en ti. Gracias por el ejemplo de Abraham, que es nuestro padre. El día de hoy entendemos claramente por qué es nuestro padre, es el padre de la fe, Señor. Y queremos vivir de esa manera, Señor. Tener una fe, Padre, como veíamos, una fe que no se debilita, una fe que no duda en incredulidad, una fe que está totalmente convencida, Señor, de tu poder. Gracias por amarnos de tal manera, Señor. Y gracias por el tiempo que nos diste, Señor. Te pido, Padre, por mis hermanos, fortalece su fe. Fortalécelo, Señor. Fortalécenos, Señor. Te pedimos todo esto y te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.